Bueno, otra de las noticias que hubo en el día de ayer tiene que ver con un episodio con la canciller de Venezuela. Ustedes saben que hubo una reunión del Mercosur, no estaba invitada a Venezuela porque Venezuela está sancionada, digamos, ¿no?
Suspendida, claro.
Está suspendida. Ella intentó entrar, no pasó nada, básicamente, estuve mirando algunos videos, no pasó nada, pero ella en Telesur, en esa zona, se está diciendo que fue agredida.
Por la policía.
Por la policía, sí, sí. Hoy vi un video, creo que era de Telesur, que decía, así fue la agresión.
Sí,
y veía que había policía tratando de separar los cancilleres de los fotógrafos, básicamente, y de gente que gritaba una consigna que cantaba yo en el año 73. Alerta que camina el antiimperialismo
por América.
Sí. Pasaron 43 años. Bueno, vamos a escuchar el informe y vamos a hablar con una persona especializada.
Ha vivido una tensa jornada en el marco de la 11ª cumbre de Mercosur por la decisión de la canciller venezolana Delcy Rodríguez de presentarse a la misma sin estar invitada.
Argentina, Brasil, Paraguay y un silencioso Uruguay apartaron a Venezuela de la presidencia del Mercosur, país que solo es apoyado por Bolivia.
Son momentos de tensión a las puertas del Palacio San Martín, en la Cancillería de la República Argentina, cuando movimientos sociales pertenecientes a Argentina, Brasil y Venezuela están presentes en esta cumbre de cancilleres, donde la canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, se hizo presente a pesar de no tener invitación oficial.
Ya la canciller Malcorra, bueno, me ha pedido que, siendo ella el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no está invitada. Venezuela no necesita invitación, porque Venezuela ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el Mercosur.
La barrera de policías con escudos que golpeó a la diplomática bolivariana no fue suficiente para impedirle el ingreso.
Delcy Rodríguez dijo que iba a entrar por la puerta o por la ventana y finalmente ingresó al Palacio San Martín, donde se encontró con un salón vacío. El resto de los cancilleres se habían ido del lugar justamente para no encontrarse con ella.
Respecto del ingreso al Palacio San Martín, yo quiero ser muy clara. Uno nunca accede a una cumbre, a una reunión multilateral, si no tiene la autorización para hacerlo. Uno siempre tiene un PIN, tiene un reconocimiento, no accede cualquiera desde cualquier lado. El término que se ha usado es la cesación de la participación de Venezuela. Ese término significa que Venezuela no tiene derecho ni a voz ni a voto hasta que quede demostrado que Venezuela cumple con los compromisos asumidos en su acuerdo de accesión del año 2012. De momento es como que la situación de Venezuela está congelada. Esperamos a que Venezuela pruebe que ha cumplido con los requisitos y vuelva a tener participación de pleno derecho.
Se está cometiendo un golpe de Estado en el seno del Mercosur. Se está atentando contra la decisión de los pueblos. La decisión de los pueblos es unirnos, es avanzar juntos. Acá en Argentina murió el ALCA y aquí pretenden revivirlo a través del Tratado de Libre Comercio.
No ha sido expulsado, definitivamente no ha sido expulsado. Esto muestra que no hay ninguna actitud de parte de Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina de dejar de lado a Venezuela sin tener en cuenta la visión de Venezuela, que obviamente es antipódica respecto a la visión nuestra.
19:47 y escuchábamos el informe, la escuchábamos a la canciller Susana Malcorra. La última información dice que el hombre fuerte de Venezuela, Diosdado Cabello, llamó cobarde a Mauricio Macri, declaró enemigo de su país al encargado de la Embajada Argentina en Caracas, Eduardo Porretti, a quien le pidió que haga sus valijas y se vaya de allí. Directamente lo echó de Venezuela como consecuencia de los episodios de ayer. Vamos a hablar con Andrés Cisneros, que fue vicecanciller entre 1992 y 1999, cuando la cancillería estaba a cargo de Guido de Tera. Andrés, buenas tardes. Gustavo Noriega y amigos lo saludan.
¿Cómo estás? ¿Qué tal,
Noriega? Muy bien. ¿Qué impresión le causa este episodio con la canciller venezolana tratando de entrar a una reunión del Mercosur?
Bueno, no carece de aspectos de vodevil.
Vodevil, buena palabra.
Pero es una película del neorrealismo italiano. Mire, es un estertor más de la agonía de este disparate que ha sido el chavismo. Uh-huh. La canciller estaba explicando recién los aspectos menos importantes del problema, la canciller argentina, que es lo jurídico.
Claro.
Lo jurídico es que Venezuela no ha completado ni de cerca los requisitos jurídicos para ingresar al Mercosur.
Uh-huh.
Bueno. Es más o menos como si le negáramos a Bin Laden la entrada del club porque no pagó la última cuota, más o menos.
Hay algo más importante.
Algo más importante. Lo más importante es que el chavismo, en complicidad con el kirchnerismo, y en algún momento con el gobierno de Uruguay, no el actual, sino el anterior, fueron convirtiendo al Mercosur de un proyecto bastante eficiente de integración económica y comercial, lo mataron como tal, para convertirlo en un ámbito para recitar consignas supuestamente revolucionarias, para seguir engañando a la gente acerca de que estábamos embarcados en un ámbito de prosperidad y un futuro esplendoroso, de la mano del chavismo, del kirchnerismo, de toda esa gente. Bueno, entonces hicieron ingresar a Venezuela para fortalecer esa posición dentro de Mercosur. Uh-huh. En aquella época estaba primero Lula y después Dilma, que simpatizaban bastante con estas posiciones, y bueno, el Mercosur quedó vaciado por dentro y convertido en un escenario teatral.
Uh-huh.
Bueno, ahora, los tiempos han cambiado, el chavismo se derrumba estrepitosamente, en Brasil el poder ha cambiado, en Uruguay también, y en Argentina también.
Claro.
Y lo que se está intentando con el liderazgo argentino y con el acompañamiento brasileño es volver a convertir al Mercosur en lo que nunca debió dejar de ser, un sistema de integración económica y comercial.
Uh-huh.
Y para eso no hay lugar en el chavismo, y el chavismo tampoco lo quiere. Y entonces hace esta señora canciller venezolana, que realmente toda América Latina sabe que no tiene nivel alguno para ser canciller, que ya hizo bastantes papelones públicos. Ustedes recordarán cuando acusó a Macri en público de meter presos políticos.
Sí, bueno, sí, bueno. Y de liberar genocidas.
Genocidas, bueno. Recurren a cualquier argumento para que la gente o alguna gente la pueda creer. Bueno, el chavismo se acerca a su derrumbe final y esto es una escena más de esa pantomima, ¿no?
Usted mencionó, Andrés, el liderazgo de Argentina en cuanto a la recomposición del Mercosur en una alianza meramente económica más desideologizada. ¿Cómo ve ese liderazgo? ¿Lo ve firme? ¿Cómo la ve a Susana Malcorra en esa situación? Porque usted un poco criticó las declaraciones de Malcorra que se escuchaban en el informe.
Bueno, yo nunca hablo de personas.
Perfecto.
Yo alabo o critico políticas. Pero en este caso me parece que el gobierno de Macri tiene una muy buena política exterior. Entre otras cosas porque es igual que la de Guido de Tera.
Usted dice que es la misma que tuvo usted como vicecanciller.
Y sí, buenas relaciones con Washington, trajeron a Obama, buenas relaciones con Brasil, viajamos a Brasil especialmente, la reconocimos a Temer, a pesar que Estados Unidos no lo hizo.
Uh-huh.
Diálogo con los isleños, Paraguay de soberanía, cooperación con Gran Bretaña para explotar los recursos de forma conjunta. Es decir, la política exterior es muy semejante.
Las grandes líneas son semejantes. ¿Y aquella metáfora de las relaciones carnales?
Eso es un disparate que nació, si tú tiempo se lo explico.
Sí, por favor.
Sí. Cuando Itel asume, hace un discurso, y en ese discurso dice que es absurdo continuar con una política antinorteamericana, porque es contraria al interés nacional argentino, porque Estados Unidos es un país muy poderoso, que durante muchos años nos castigó, y frente a los poderosos, lo que hay que hacer es que, sin resignar el honor nacional, encontrar áreas de cooperación. Por ejemplo, ¿está mal cooperar con Estados Unidos contra el narcotráfico? No. ¿Está mal cooperar con Estados Unidos contra el terrorismo que nos voló la AMIA? No. Bueno, o sea que hay nichos de cooperación donde se puede trabajar juntos y obtener ventajas. Entonces dijo, tenemos que tener una relación sensata de cooperación con contenido, con carnalidad. Usó carnalidad como sinónimo de contenido.
Claro.
Al día siguiente, página 12, no se lo podía perder, y sacó la acepción sexual del término. Y la oposición radical de aquella época, que nunca tuvo muy buenos argumentos en política exterior, se agarró del latiguillo y nunca más se lo puede sacar.
Ah, con mucha eficacia, porque quedó instalado. Pero, como que habló de relaciones carnales.
Bueno, es que en Argentina es así. En Argentina usted le pega una etiqueta a alguien y no se la saca más. Y usted ya se ahorra el trabajo de andar fundamentando sus opiniones, porque ya le pegó la etiqueta al tipo.
Le voy a pedir una cosa, sí. Casi le digo vicecanciller. Le voy a pedir una cosa, Cisnero. ¿En qué discurso, si yo lo buscamos y verificamos eso que usted nos dice? Porque me parece súper interesante que una cosa que haya quedado tan instalada...
Mire, una cosa que hizo el gobierno kirchnerista fue borrar todos los discursos.
Ah, ok.
Le explico. De todos los cancilleres de la democracia, menos los de ellos. Yo escribí un libro con esto, explicando detalladamente los discursos, y los borraron a todos. De manera que no hay memoria. Pero fue cuando asumió, cuando Vitel asumió. De manera que... esa fue la historia, ¿no?
Claro, muy muy interesante.
Andrés, Luciana Vázquez, sí. Lo saluda. Como usted subraya su voluntad de hablar de política sino de personas, le quiero preguntar esto. Si la actual canciller Susana Malcorra, o al revés, si Ditela fue más efectivo y más talentoso para llevar adelante esa política que la actual canciller Susana Malcorra.
Yo le requiero que no hablo de personas.
Pero estoy hablando de políticas.
¿Cuál
equipo es más efectivo para llevar adelante esa política?
Creo que se llevó mucho mejor en los 90. Por lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no?
¿Cuáles son los puntos cuestionables del trabajo que está haciendo este equipo en la Cancillería?
Le reitero que yo no quiero hacer críticas puntuales a personas. Se han publicado en los diarios. Es decir, ¿cómo puede estar asesorado un presidente que cree y después lo anuncia en público que el primer ministro de Gran Bretaña le va a comunicar en una conversación de pasillo que va a discutir la soberanía de Malvinas, sí, el jueves que viene?
Fue una gafa bastante grave eso, ¿no?
Bueno, eso no puede suceder, no está. Después, no se apoyan a candidatos en elecciones internas de otros países. Eso jamás lo hizo la Argentina. Nosotros lo hicimos. ¿Y para cómo perdió? Bueno, hay más cosas, no hay importancia. Porque yo creo que es una persona capaz. Malcorra es una persona capaz. Pero no sé si está bien rodeada. La verdad no sé si está bien rodeada.
Y con respecto al tema Malvinas, hay algunos acuerdos, digamos, que a mí me sonaban en la línea de los 90, esta idea de que por ahí se pueden hacer análisis de ADN para que ubiquen a los soldados que están enterrados en Malvinas, parece un paso adelante sensato, ¿no?
Bueno, es muy viejo eso. Eso ya empezó en los 90.
Claro.
Lo que pasa es que después vino el kirchnerismo y canceló todo. De manera que me parece muy bien, porque una de las ventajas de vivir en democracia es que un gobierno puede continuar las políticas acertadas de alguno anterior, ¿sí? Y eso genera una política de Estado.
Claro.
Lo que pasa es que están continuando políticas de Alfonsín, de Menem, de Caputo, de Vitela, y no lo están diciendo. Lo presentan como invento de su propio talento. Bueno, problema de ellos. Borges decía que siempre hay que agradecer las imitaciones, aunque sean involuntarias.
Está muy bien. Bueno, canciller, no nos quedamos sin tiempo, pues, bueno, le digo canciller, bueno, pero
después no sonó mal, ¿eh?
No sonó para nada mal, pero bueno, vamos a hacer como en Estados Unidos. Me pasó también con Caputo, que la entrevisté y le dije canciller toda la entrevista. Como en Estados Unidos, que quedan... El título les queda.
Es amigo mío.
Ah, muy bien.
Pero no le diga canciller, por favor.
No, bueno. Andrés Inero, sí, cuénteme.
Ayer en la Universidad de Itela,
sí,
mantuvimos con Caputo un debate espectacular.
Ajá.
Donde Caputo, por escrito, reconoció que la parte principal de la política exterior de Itela en Malvinas tenía cosas muy valiosas.
Ajá.
Y eso habla muy bien de Caputo.
Muy bien, perfecto. Andrés Inero, muchísimas gracias, ¿eh?
Adiós, entonces.
Un abrazo. Ahí estaba Andrés Inero, que fue vicecanciller de Guido de Itela en la década del 90, analizando el conflicto ahí en el Mercosur.